El Espíritu del Señor está sobre mí, porque el Señor me ha ungido. Me ha enviado para dar la buena noticia a los pobres, para curar los corazones desgarrados, proclamar la amnistía a los cautivos y a los prisioneros la libertad. Así envía el Señor a sus sacerdotes y misioneros. Hoy escuchamos el testimonio del padre Christopher Harley. ¿Nos acompañas?
El hombre de hoy y Dios, con el padre Luis Fernando de Prada.
Un cordialísimo saludo, muy querida familia de Radio María, en un programa muy especial en estos momentos tan difíciles, tan duros en España y en tantas otras naciones. No estamos en los estudios de Radio María, estamos conectados por los medios que la técnica nos ofrece. Por ello, bueno, pues quizá la calidad no sea de sonido toda la que quisiéramos, pero esto en estos momentos es absolutamente secundario. Y vamos a haber empezado un nuevo ciclo, un nuevo pecado capital en este programa El Hombre de Hoy y Dios, pero nos ha parecido, por un lado, las circunstancias nos indican la dificultad de hacer ese nuevo programa con todo el equipo. Por otro lado, en estos momentos de sufrimiento nos ha parecido mejor pues aprovechar que teníamos pendiente de emitir aquí en El Hombre de Hoy y Dios un testimonio, con que ya lo hemos podido oír en Radio María España en otros espacios, pero lo teníamos pensado para aquí. Pasó por Radio María no hace mucho el padre Christopher Harley, y si las dos semanas anteriores oíamos el testimonio de una familia misionera, unos hermanos seglares con un hermano sacerdote, también es verdad, sacerdote misionero, ahora en la víspera de San José, patrono de los seminaristas, de los que se forman para ser sacerdotes, vamos a escuchar el testimonio de este sacerdote amigo nuestro, amigo de Radio María, el padre Christopher Harley. Y hoy en este programa, como os digo, en situación de emergencia, solo podemos estar Paloma Niño y un servidor. Paloma, ¿qué tal estamos? Bienvenida.
Muy buenas noches, padre Luis Fernando, muchas gracias y nada, muy bien, gracias a Dios. Y pues eso, en casa y rezando por todos los oyentes de Radio María.
Y les pedimos que recen mucho por nosotros, que nos hace mucha falta. Y bueno, comentaba cómo las dos semanas anteriores hemos tenido el testimonio de esa familia misionera y tenemos, como siempre, algunos ecos, algún correo en las redes. Como siempre, has seleccionado algunos de esos mensajes, ¿verdad?
Sí, tenemos en primer lugar un correo electrónico. Nos escribe la que se llama a sí misma su fiel oyente, Emilia de Alicante, y nos dice: buenas noches, es padre Luis Fernando, es muy difícil para mí poder desglosar todo lo que tuve la suerte de escuchar el miércoles pasado con los hijos del matrimonio Soler. Qué grandeza, de verdad, todo me impresionó, pero la palabra del padre Antonio me impresionó sobre todo. ¿Qué razón tiene de que en Mozambique quieren escuchar la palabra de nuestro Padre Dios y y aquí muchas veces no lo queremos hacer y así nos va? Lo estoy esperando el programa para el próximo miércoles. Felicidades por todo lo que hace por nosotros, repartiendo tanta paz. Un abrazo virtual grande para todos y que Dios les bendiga. Y luego resaltábamos algunos mensajes de nuestra página de Facebook, el de Maricruz Vivas, que nos dice: todo mi agradecimiento por el programa. Muchas veces ya no sé qué deciros, solo felicitaros, porque recibo muchas bendiciones de nuestro Padre Dios a través de tantos testimonios y ejemplos que nos ofrecéis. Muchas felicidades. Karen nos decía, Karen Peralta: me fascina este programa. Gracias y bendiciones, padre Luis Fernando de Prada. Y Gema Macarón Ya Pérez nos dice: gracias, mil gracias de nuevo por el programa. Me encanta.
Bueno, pues gracias a todos vosotros por tantos mensajes de ánimo, pero sobre todo os pedimos que esas gracias se conviertan en oraciones para que podamos seguir extendiendo esta alegría, esta esperanza, estos testimonios. Para ello necesitamos vuestra ayuda. Como digo, no son momentos nada fáciles en España, en Radio María. Necesitamos esa fuerza de la esperanza. Pero seguro que el testimonio que vamos a escuchar entre hoy y la próxima semana, en este contexto del hombre de hoy y Dios, en que estamos siguiendo ese lema, esa frase bíblica, sus heridas nos han curado, porque todos tenemos el corazón herido por los pecados y por tantas consecuencias suyas, pero las heridas de la pasión de Cristo son las que van sanando, nos van curando. Pues bien, sin duda nos va a ayudar este testimonio que vamos a comenzar a escuchar hoy, como digo, también en dos partes, hoy y la semana que viene. Este sacerdote que ha estado en tantos pueblos pobres, que sufren, que nos dan tanto ejemplo, que ha tenido tantas calamidades naturales, sanitarias, dentro de su miseria habitual, y que nos enseñan siempre que lo importante es Dios, la fe, la esperanza, la vida eterna. Seguro que todo esto lo vamos a escuchar, nos va a ayudar en este testimonio, porque siempre los pobres nos evangelizan y nosotros estamos llamados con Jesucristo también a evangelizar. Evangelizamos y recibimos testimonio de los pobres, el cristiano y especialmente el sacerdote enviado a sanar las heridas con Jesús. El Espíritu del Señor me ha ungido para dar la buena noticia a los pobres. Pues vamos a escuchar la primera parte de esta entrevista que, como os digo, hace unas semanas podíamos tener aquí en Radio María con el padre Christopher. Tenemos la visita de un buen amigo de hace muchos años, de un servidor y de esta casa, el padre Christopher Harley Sartorius. En muchas ocasiones habréis escuchado testimonios suyos, entrevistas, nos ha contado su vocación, nos ha contado las primeras etapas de su vida y hoy, pues, en estos momentos él está en Sudán del Sur, pero bueno, de una manera breve vamos a primero a pedirle que nos recuerde esas etapas de su vida. Antes de nada quiero recordar y agradecer que Christopher, su madre, Pilar Sartorius, fallecida recientemente, fue una de las fundadoras de esta casa. Seguro que desde el cielo está muy contenta de ver que esta casa sigue adelante, Radio María, y que aquí tenemos una vez más a su hijo. Christopher, bienvenido una vez más a Radio María.
Gracias, una alegría estar con vosotros.
Pues Christopher, de una manera breve, si te parece, nos das los puntos clave de tu vida, dónde naces, la vocación, cuándo te ordenas y las etapas de tu ministerio.
Pues nací en Londres, mis padres se casaron en el año 58, matrimonio mixto porque mi padre era protestante, era anglicano, se casaron en España, fueron a vivir a Londres, allí nacimos los tres hermanos, soy el mayor de los tres, y en el año 64 vinimos a vivir a Madrid por motivos de trabajo de mi padre y ya nos quedamos aquí para siempre. Con 15 años entré en el seminario de Toledo, por el consejo de un sacerdote con el que me confesé y le expresé mi deseo de la vocación y gracias a Dios me recomendó en aquellos años el que ingresara en ese seminario que a mí, andando el tiempo, me marcaría para siempre y al que le debo en gran medida o casi todo lo que soy, porque fueron los años formativos en los que a mí me forjaron hombres del todo extraordinarios. Y ingresé en el seminario en septiembre del año 1974 y fui ordenado sacerdote en 1982. Por lo tanto, terminé los dos años de bachillerato más los dos años de filosofía y cuatro de teología. Pasé ocho años en el seminario de Toledo. Me ordené muy joven, con 23 años, con dispensa del Código de Derecho Canónico de aquel tiempo. Y por una gracia extraordinaria de Dios, fui ordenado por el Santo Padre, el San Juan Pablo II, el 8 de noviembre de 1982. Los que son un poco mayores recordarán aquella primera visita del Papa Juan Pablo II a España y nos ordenamos 141 aquella mañana en Valencia.
Ahí estábamos de seminaristas algunos asistiendo a vuestra ordenación.
Estuvisteis. Mucha gente me ha encontrado al paso de los años que recuerda haber estado como laico, como seminaristas, algunos incluso ya como sacerdotes. El mismo don Braulio, el arzobispo de Toledo,
estaba allí
como sacerdote concelebrando la misa. Eran 5.000 sacerdotes que concelebraron esa misa.
Sí.
Y inmediatamente, bueno, me ordené como sacerdote incardinado en la archidiócesis de Toledo. Fui enviado a los montes de Toledo, a cinco pueblos en un valle, el Valle del Gébalo. En la cabeza del valle era Robledo del Mazo y luego estaban las Unfrías, Navaltoril, Robledillo y Piedra Escrita.
¿Te acuerdas todavía de esos nombres?
Esos nombres van. Los llamaba mis cinco misterios del Rosario.
Y de esa etapa, una palabra, ¿qué recordarías? ¿Qué nos dirías ahora, bastantes años después de esos primeros años de cura?
Es cuando toda la teoría de ocho años la tienes frente a tus ojos y lo que no me dieron en el seminario me lo dio la fe sencilla de esas gentes. Si puedo brevemente contar dos anécdotas, además de que probablemente fueron los años en los que cometí todos los errores litúrgicos que se puedan cometer, cosas que todavía me muero de la vergüenza o me troncho de la risa cuando lo recuerdo, lo ignorante que era cuando salí. A las 3 días de llegar se me acercó la telefonista, nunca lo olvidaré, que se llamaba Rufina, y que había tenido muchos, muchos problemas en dar a luz a su única hija, nunca pudo más tener más hijos, y para decirme del bautismo. Y ya me contó pues todas las penurias que había pasado en la maternidad, etcétera, y que a punto estuvo la madre y la hija de morirse. Todavía la recuerdo porque fue mi primer bautizo como sacerdote, una niña que se llamaba Teresa. Y el sacerdote que había estado antes que yo en el pueblo, que había estado un año, tú lo recuerdas muy bien, Alfonso Benito,
claro,
un gran amigo y magnífico sacerdote, sé que había estado muy cerca de ellos, del marido y la mujer, cuando al tiempo del parto, y había sido un apoyo grandísimo para ellos, y ellos le recordaban y hablaban continuamente de don Alfonso con mucho cariño, al punto que les dije, si queréis que venga don Alfonso a bautizarlo, yo feliz de la vida, pues yo llevaba una semana de párroco. Y me dijeron esta frase que nunca la he olvidado, y por eso menciono esta anécdota. Me dijeron, no, queremos que lo bautice el sacerdote que esté aquí rezando en el pueblo.
Qué bueno.
Me parece una cosa tan bonita, que el sacerdote que esté, es decir, ya a usted le han mandado aquí para rezar por nosotros. Son frases que a lo mejor no las vas a escuchar así dichas en labios de una persona sencilla, no las vas a escuchar a lo mejor en el seminario, o lo vas a escuchar de una manera mucho más académico. Esto es, de pie, en la plaza del pueblo, una conversación con la gente real, con la gente de verdad. Y en otra ocasión que me llamaron a un señor muy anciano que estaba muriendo en una casa muy, muy humilde, muy pobre, con el techo de jara, y para que fuera a darle la unción, y entré y la verdad era de una pobreza extrema la que había en esa sala, en ese saloncito, en esa sala de estar, y me encuentro a un señor hundido en un sofá destartalado, envuelto en una manta con unas pantuflas delante de la chimenea, delante de la lumbre. Era la única fuente de calor que había. Yo me ordené en noviembre y hacía un frío que pelaba en aquel valle, porque el sol no salía hasta las 10:30 de la mañana, hasta que remontaba la montaña el sol. Y como no sabía y no tenía mucha práctica pastoral, pues no sabía cómo iniciar una conversación con un señor que se suponía que se estaba casi muriendo. Y entonces me puse como en cuclillas al lado de él, al lado del brazo del sofá, y le dije así con la mejor voz que tenía yo de dulzura y ternura: oiga, ¿usted reza alguna vez? Porque no supe cómo empezar. Le podía haber dicho, pues, ¿qué tal las cabras o qué tal las vacas? No, pues le dije, ¿usted reza alguna vez? El hombre, con los ojos clavados en la lumbre, absolutamente ni pestañeaba. Dije, bueno, pues a lo mejor no se entera de nada o ya está más allá que para acá. Y abrí mi estuche con los óleos, me puse la estolita, etcétera. En fin, hacer lo que tenía que hacer y salir de ahí lo mejor que pudiera. Y cuando voy a empezar el ritual, me puso el brazo en el antebrazo mío, la mano en el antebrazo mío, y se me queda mirando con unos ojos que todavía los estoy viendo, y me dijo esta frase: señor cura, usted no sabe que el que no reza es como un animal.
Caramba, qué filosofía.
Jolín, eso me pasó hace 37 años, y lo estoy contando como si estuviera oyendo chisporrotear la leña en la chimenea de este señor.
El que no reza es como un animal.
El que no reza es como... Si no rezamos, somos como animales. Son de esas cosas que... Son de esas frases que yo no las había escuchado en los 8 años anteriores de tanta gente extraordinaria, grandes maestros de vida espiritual. Es la fe de un pueblo que a un chico... También ellos decían que como durábamos poco allí los sacerdotes, ellos se consideraban los domapotros, que es donde, claro, una vez que nosotros les enseñamos a ustedes a ser sacerdotes, luego se los llevan cuando ya se van de aquí aprendidos.
De hecho, no recuerdo si eran esos pueblos o unos vecinos, estuvo otro compañero tuyo que ahora es el obispo de Tarrasa, José Ángel Saiz Meneses.
Pues él estuvo, sí. Él estuvo más que allí destinado, porque creo que él fue a Illescas, pero él sí que hizo todo su diaconado, lo hizo conmigo y también en los pueblos de al lado, que bien recuerdas, los Alares.
Eso es, los
sí,
Alares.
Estuvimos juntos.
Así
sí,
que
sí,
inicios en esos pueblos.
Maravillosos.
Pueblos de gente de fe sencilla. Y teníamos un cardenal arzobispo, don Marcelo González Martín, que tenía un corazón muy grande. Y que él sabía que tú querías ser misionero y que te dijo, bueno, te quedas unos años en la diócesis y luego sí, te dejo irte. Y la siguiente etapa fue en...
De hecho, hay una anécdota que he contado, no sé si alguna vez, y desde luego no recuerdo haberla contado delante de un micrófono, pero bueno, ya que me estoy poniendo
pues
viejo,
este
es el momento. Cuando me iba a ordenar, me preguntó que si yo estaría dispuesto a ir, como dice, tú hablas inglés y te manejas en francés y tal, y estoy pensando en mandarte a la Academia Pontificia.
Y te debiste quedar blanco.
Bueno, a mí,
conociéndote.
O sea, la sangre dejó de circularme por las venas, se me debían caer los dos ojos como dos. Yo creo que no hizo falta que dijera nada, se debió de dar cuenta el hombre que quizá no era la idea más feliz que había tenido esa mañana en el gobierno de su diócesis. Y yo lo único que pude decir con el respeto que me producía semejante hombre tan colosal de la Iglesia española, le dije, pues mire qué curioso, porque yo venía a pedirle a usted que si me daría permiso de irme con la Madre Teresa a trabajar. Bueno, ya hablaremos de eso, no te preocupes, etcétera. No, es que era que si me daba permiso a irme después de la ordenación. Y entonces me dijo, mira, yo creo que es mejor que te quedes 2 años, y creo que fue muy sabio, y entonces lo vamos pensando, lo vamos hablando. Y cuando yo no aguanté exactamente los 24 meses que me había dicho, a los 22 meses ya estaba de vuelta en el Arzobispado de Toledo para hablar con don Marcelo, eso sí, con una carta de 5 folios, que aprovecho a decir en la emisora que existe esa carta de la Madre Teresa de su puño y letra al señor cardenal don Marcelo González Martín, y que yo creo que nunca se ha entregado esa carta a la causa de canonización, y en los archivos está esa carta porque yo la traduje en español para dársela al señor cardenal, pero el original, que es el original de una carta de una santa, debe estar en los archivos del Arzobispado de Toledo.
Bueno, saberlo.
Y bueno, de ahí marché a Nueva York, y llegué con 25 años y ya para empezar mi vida misionera, pues de la mano de esta mujer que literalmente estaba allí esperándonos con un grupo de sacerdotes que empezaban una fraternidad sacerdotal que se llamaba Corpus Christi, pero que al paso de muy pocos meses, la mayoría, que no me incluye a mí, decidió que se convirtiera en orden congregación religiosa. Y yo para entonces ya tenía muy, muy arraigada mi identidad diocesana. Y eso, bueno, pues fue un momento de crisis o de dificultad para mí, de discernimiento. Y entonces, un año después, en octubre, que coincidió con la ordenación y por eso pude estar presente en la ordenación de Gonzalo Mazarrasa, volví a Toledo, le planteé al señor cardenal lo que me estaba pasando, pero que el obispo auxiliar de Nueva York, uno de ellos, que era español, monseñor Francisco Garmendia, de origen vasco, me había pedido que me quedara en Nueva York para que le ayudara con la pastoral de la comunidad hispana, de habla español, y sobre todo de una casa de retiros de la renovación carismática. Se lo planteé con una carta, vine de Monseñor Garmendia, el obispo auxiliar, uno de los auxiliares de Nueva York, y don Marcelo me dio permiso para marchar como sacerdote diocesano de Toledo, con una carta de él para trabajar con la comunidad hispana. Y así pasaron los años hasta que, por estas providencias de Dios, el cardenal de Nueva York, en aquel tiempo el cardenal John O'Connor, fue invitado por el Papa Juan Pablo II a ser el catequista de la Jornada Mundial de la Juventud en Santiago de Compostela, y que él necesitaba a alguien que le acompañara y que le hiciera de traductor, etcétera, ¿no? Yo estaba en España, además, en aquel tiempo, así que fue una oportunidad para estar muy cerca de él, un viaje maravilloso, que fuimos a la Encarnación de Ávila, una visita preciosa para él y, vamos, para todos los que íbamos juntos.
Agosto de 1989, ahí nos encontramos.
Y ahí nos encontramos, porque, por supuesto, nos hemos ido encontrando en todos estos grandes eventos. Y a la vuelta de Nueva York me dijo, yo quiero hablar contigo, porque se quedó, yo creo, muy impresionado de ver yo le llevé a celebrar misa a la peregrinación de Toledo. Una de las mañanas antes de la llegada del Santo Padre, sabían mis amigos toledanos que estaba yo con el cardenal y me dijeron que por qué no le invitaba. Y bueno, pues él se dio cuenta de la relación que yo tenía con tantos jóvenes, etcétera. Me dijo, quiero hablar contigo. Y al año siguiente, en el año 90, me nombró su asistente personal para las vocaciones. En el 91, en esos 2 años, al final del primer año, me pidió que si no consideraría incardinarme en Nueva York. Y en el año 91 me fui incardinado en Nueva York con permiso de don Marcelo, que me dijo una cosa muy bonita. Me dijo, me parece bien por todo lo que me has planteado, el servicio que estás prestando a la Iglesia, pero acuérdate de una cosa, y es que el corazón no se excardina. Como diciendo, el corazón siempre lo vas a tener en Toledo y siempre vas a ser hijo de esta casa. Unas palabras muy bonitas que las recuerdo con muchísima gratitud y cariño, y sobre todo por todo lo que me iba a pasar después y mi vuelta a Toledo. Y estuve esos 2 años, que fueron muy bonitos porque consistía en ir en la promoción vocacional, yendo a todas las parroquias, a los colegios, a los grupos juveniles, los movimientos, donde se pudiera promocionar sobre todo la vocación sacerdotal diocesana en la archidiócesis de Nueva York, en la comunidad hispana y en la comunidad angloparlante. En el 92, ya incardinado en Nueva York, el cardenal me mandó a estudiar a Roma. Yo ya había hecho un máster en teología en Nueva York, en la Universidad de St. John's, simplemente para seguir estudiando, para obligarme a forzarme a la formación permanente y no dejarme llevar simplemente por la vorágine de la pastoral. Y ese máster me sirvió para que me dispensaran el primer año de la licenciatura en la Universidad Gregoriana de Roma. Y, por lo tanto, en un solo año pude hacer la licencia y en los siguientes 2 años el doctorado en teología dogmática en la Pontificia Universidad Gregoriana en Roma. Esto fue del 92 al 95. En el 95 regresé a Nueva York y el cardenal O'Connor me nombró párroco de la antigua Catedral de San Patricio en el Bajo Manhattan. Y por un amigo que también conoces muy bien, que no sé si era de tu clase o muy cercano, era Antonio Dufain.
Ah, bueno, cercano.
Cercano. Que ya estaba en República Dominicana y que venía a Nueva York a comprar cablecitos de la computadora. Y que se quedaba en mi casa y era un bombardeo continuo de 20, 20, 20, 20, que la parroquia de al lado mío en Santo Domingo, en República Dominicana, está vacante. Y bueno, pues yo ya estaba encantado, pero sí que de aquí cuento algo que quizá a quien escuche le puede venir muy bien en su vida espiritual, porque fue una de las etapas más terribles interiormente de mi vida espiritual, y creo que vale la pena contarlo por si alguien se puede identificar con esto que voy a contar. Cuando uno se ordena sacerdote, se ordena con los ideales más bonitos, más maravillosos, con los mayores deseos de ser santo, de dar la vida por Jesucristo, y además en esa época en Toledo había un ambiente sacerdotal que yo recuerdo con enorme gratitud, porque el tono de santidad, el ambiente de deseo de ser santos, de ser fieles a la Iglesia, de amar a la Iglesia, de servir a la Iglesia y de ser fieles y dar la vida por el Señor y por las gentes, era el lenguaje cotidiano. Entre el padre Mendizábal venía don Baldomero Jiménez Duque, o don Juan Esquerda Bifet, don José Rivera. Había un ambiente, solamente los directores espirituales, algunos no están canonizados porque no se han muerto todavía, pero el día que menos lo pensemos, pues seguro que irán camino de los altares, como ya hay varios, como don José o como el padre Mendizábal, cuyas causas están introducidas. Nos formaron santos, por lo menos en nuestra apreciación subjetiva, ¿no? Y entonces, pues, después de la vuelta de Roma, tú vas a ser, y al final, pues, lo que decía Santa Teresa de ese sacerdote de que iba para santo y se quedó en canónigo. Tú vas a ser el próximo obispo auxiliar de Nueva York. Y yo me di cuenta, pero no lo quería reconocer, que mis grandes ideales sacerdotales de amor a los pobres, que si Madre Teresa y todo lo demás, se iban fosilizando y se iban convirtiendo en ambiciones. Pero yo no me daba cuenta, porque seguía rezando, seguía haciéndolo todo lo mejor que yo podía, impecablemente bien, pero lo que había dentro ya no era lo mismo. Ya no eran esos grandes ideales, porque no solamente un imbécil, con perdón, se ordena sacerdote con el deseo de ser obispo. Es decir, ese es mi plan para el futuro de mi vida. Pues normalmente uno no sale así de un seminario, y si saliera así, obviamente no se debería de ordenar. Pero ¿qué te pasa cuando pasan los años y te van diciendo y más pergaminos colgados en la pared con más sellos apostólicos de universidades rimbombantes y te van regalando los oídos? Llegó un momento en que probablemente Antonio Dufain no es consciente de que él me salvó la vida. Y me fui al monasterio de las monjas de Belén, en Nueva York, a las afueras de Nueva York, hacer unos días de retiro, de oración. Solía ir una vez al mes a retirarme en silencio ahí en una celda. Y me acuerdo que sería en torno a marzo, abril del año 95. Vi claro que debería de ir a hablar con el cardenal y decirle lo que me estaba pasando. Le quería plantear si me daría permiso a irme con Antonio Dufain a República Dominicana y dejar toda esa carrera como el que va a caer por las cataratas de la película de la misión, que por más que remes para atrás, la piragua va irrevocablemente hacia el precipicio. Y no era noble mi deseo de ir a preguntarle, aunque todo pareciera muy eclesial y muy obediencia. En el fondo era manipular a Dios, era jugar a Dios. Por una razón muy sencilla, porque en el fondo yo lo que quería es que el cardenal no me diera permiso, para que el cardenal me dijera que yo era tan valioso y tan importante y habían invertido tantos medios en mi maravillosa formación teológica, que qué maravilla tener un sacerdote que quiera ser misionero, pero soy tan imprescindible para la Santa Madre Iglesia, lo digo un poco como caricatura, pero poco caricatura, ¿eh? O sea, con mucho de verdad. Y esa mañana de un 10-12 de abril, todavía lo recuerdo, en la calle Madison, en la residencia del cardenal, solamente como formulé la pregunta, ya no podía ser mayor la manipulación, porque cuando uno quiere algo, no dice las cosas como las dije yo. Yo dije así: señor cardenal, ¿usted verdad que no me daría permiso? Bueno, cuando uno va a decir, usted verdad que no me daría, es como, por favor, dígame que no. O sea, he venido a que me diga que no. ¿Para qué? Para que yo tranquilice mi conciencia con Dios de yo me ofrecí con los más pobres de los pobres, pero la Iglesia no me dio permiso. Y yo, que soy tan obediente y virtuoso, he obedecido a la Iglesia. Y además estoy encantado de que no me hayan dado permiso. Y el cardenal se me quedó mirando, puedo repetir, las palabras eran en inglés, pero sílaba por sílaba, y me dijo esta frase: yo tenía otros planes para ti, pero por encima de mis planes están los planes de Dios. Y salí esa mañana a la calle de la avenida Madison, no había teléfonos móviles, pero había una cabina telefónica delante mío, y desde esa cabina telefónica llamé a Antonio Dufain a República Dominicana y le dije solamente esta frase, que me ha dicho que sí. Y desde ese momento tuve que volver a mi casa, que me tengo que ir de aquí y ser misionero.
Otro cardenal, de Toledo, don Marcelo, el de Nueva York, por encima los planes de Dios. Enseguida seguimos, que nos cuentes pues esos caminos del Señor sobre tu vida, pero hacemos un momento de pausa, de reflexión musical para asimilar todo esto que nos está contando el padre Christopher Harley.
Tú conoces cada uno de mis gestos, las palabras que quisiera pronunciar, y me estrechas en tus brazos si tropiezo y me pierdo en medio de la oscuridad.
No te olvidas de ninguno de mis sueños, y a tu lado se hacen todos realidad.
Buscaré tu rostro, Señor. Todos los deseos se hacen uno entre los dos. Buscaré tu rostro, Señor. No hay amor más grande que el amor.
Tú le das una respuesta a mis preguntas.
Es una vida para darla, que corta es junto a ti la eternidad.
Pues aquí seguimos en Radio María entrevistando al padre Christopher Harley Sartorius. Nos está haciendo un recorrido por su vida sacerdotal, su vida misionera, ordenado en 1982, estuvo en Toledo, estuvo en Nueva York, estudió en Roma y nos quedábamos en que el cardenal O'Connor de Nueva York te dio permiso, Christopher, para irte con nuestro amigo Antonio Diofaín a República Dominicana. De esta etapa muchas veces nos has contado, viviste cosas muy bonitas y muy duras también. Como esto no lo has contado otras veces y nos gustaría que nos hablaras de dónde estás ahora, dos palabras de qué te has quedado de esa etapa. ¿Cuántos años fueron en República Dominicana?
Estuve casi 10 años.
Casi 10. ¿Qué nos contarías? ¿Qué recuerdas? ¿Qué llevas más en el corazón?
Bueno, sobre todo, me imagino pues que lo que lleva todo sacerdote, independientemente del ministerio que haya vivido, es Dios y las gentes. El encuentro con Dios en la oración, en los sacramentos, que celebré, gracias a Dios, gozosísimamente y abundantísimamente. Dejé 6 libros de 1000 bautizos cada uno. Hice 6000 bautizos en aquellos años, sobre todo en aquellas plantaciones donde no había entrado ningún sacerdote antes a celebrar misa o a celebrar ningún sacramento. Y me quedo con la fe maravillosa de las gentes. Gentes paupérrimas, pero gente que rezaba con los ojos cerrados y las manos levantadas al cielo, con una fe y una confianza en Dios que yo verdaderamente envidiaba, y sabiendo que ellos repetían continuamente Dios está con nosotros, a pesar de todo lo que nos está pasando, Dios está con nosotros. Y eso, para quien tiene red de seguridad, quien tiene dónde volver, quien tiene la embajada española y tiene una diócesis y tiene una nómina y tiene la vida asegurada, cuando tú ves que el que no tiene nómina, ni tiene seguro médico, ni tiene nada de nada, que solo tiene a Dios, que esa es su única red de seguridad, y claro, hacer el salto mortal de una manera o de otra es muy diferente. Aprendí mucho de la fe de estas gentes maravillosas. Y como bien has dicho, pues ya lo he contado muchas veces y por no alargarme, pero ciertamente el encuentro con ellos me ayuda a descubrir una faceta del ministerio y de la teología que el Papa Juan Pablo II, a la que el Papa Juan Pablo II se refirió en la homilía de mi ordenación, excepto que yo no tenía ni la menor idea lo que sus palabras iban a significar para mí. Si a mí alguien me hubiera preguntado al momento de la ordenación qué es lo más bonito que te ha dicho el Papa, porque la homilía fue una obra maestra de lo que es el ministerio sacerdotal y yo me la leo todos los 8 de noviembre desde hace 37 años en el día de mi ordenación para recordar sus palabras, vamos, prácticamente la tengo memorizada. Yo desde luego nunca hubiera destacado esta frase que fue la que fue tan importante luego para mi vida. El Papa dijo, entre decirnos que rezáramos la liturgia de las horas, que nos confesáramos, que vistiéramos de cura y todas las cosas que nos aconsejó, nos dijo, comprometeos en todas las causas justas de los trabajadores. En Toledo, que a mí me digan eso, pues tampoco era como para decir esto es lo que va a marcar el resto de mi ministerio. Pero ¿qué sabía yo? Que todo lo que había estudiado de doctrina social de la Iglesia, que todo lo que había leído en los padres de la Iglesia, cuando a mí los terratenientes me llamaban comunista y me decían que por qué no me dedicaba simplemente a dar mis misas, que es lo que tenían que hacer los sacerdotes, qué poco sabía yo en ese momento lo que iban a significar las palabras del Santo Padre. El no tengáis miedo, cuando yo temblaba de miedo. Y cuando yo celebraba misa a las 3-4 de la tarde y les preguntaba después del podéis ir en paz qué habéis comido hoy y todavía me decían que nada, y yo volví a mi casa, donde tenía mi casa estupenda, con mis 3 comidas y todo maravillosamente bien, y a mí me llamaban padre, es que no me imagino un padre de familia comiendo 3 veces al día y sus hijos a las 4 de la tarde todavía no han comido. Entonces me paraba a pensar y descubrí tantas cosas del Evangelio que nunca había pensado, tantas cosas de los padres de la Iglesia, y me di cuenta que la Iglesia, pensando por ejemplo en la teología de la liberación o de los coqueteos con el marxismo de los años 60 y 70, pero si la Iglesia no tiene que pedir prestado nada a nadie. Y entonces todo lo que yo había estudiado ahí vino a la luz, y todo esto lo tenía que integrar con la celebración de la misa, con la celebración de los sacramentos, pero que la persona es una totalidad. Y me di cuenta, por otra parte, el peligro en el que habían caído y que pude haber caído yo de muchísimos sacerdotes que frente a las necesidades tan espeluznantes de la gente, que me olvidara de toda la dimensión espiritual o sacramental y me dedicara a las causas de los pobres. Pero los pobres me curaron de eso y me curaron un sábado por la tarde, que era día de pago. Y estaba yo por ahí viendo con muchísima alegría y con muchísimo y sano orgullo cómo les habían aumentado el sueldo y cómo les estaban pagando con dinero. Cuando yo llegué les pagaban con unos vales que solamente se podían redimir en la tienda de la familia de los terratenientes, con lo cual era un dinero que nunca, ellos ni siquiera veían el efectivo, solamente iban con un vale. Total, que un día de pago, un sábado por la tarde, se me acerca una señora y me dice: mire, muchísimas gracias por todo lo que usted ha hecho por nosotros. Yo pensé que era una más que venía a regalarme los oídos. Lo malo es cuando dijo el pero. Y el pero era decir: pero yo quiero que usted sepa, porque creo que es bueno que usted lo sepa como sacerdote, que desde que usted ha conseguido que los picadores de caña, que los hombres, miles de hombres, ganen más dinero, mi marido se gasta todo el dinero con prostitutas. Entonces me hizo pensar, dice: pero yo a esta gente no le he evangelizado. He aumentado su sueldo. ¿Pero de qué sirve que ganen más dinero si mi labor está provocando que se pierda su alma? Y entonces, de la gente aprendes.
¡Qué barbaridad!
Yo cuento una anécdota, que no es mía, pero es como si lo fuera, porque era del padre Antonio Dufain, parroquia vecina.
Cuando hubo aquel...
El huracán George, el ciclón, exacto.
Sí, se lo he oído.
Lo habré contado muchísimas veces. Cuando la gente se cree... Nosotros queríamos que iban a estar agradecidos porque les dimos todo el material de construcción para que rehicieran sus casas. Y le dice la señora Antonio, dice: padre, usted se ha olvidado de nosotros cuando la mujer se llevaba todo lo que necesitaba para construir una casa. Dice: ¿pero cómo qué? Pues fíjate todo lo que te llevas. Dice: sí, pero hace más de un mes que no viene usted aquí a dar misa. Yo me he dado cuenta, por ejemplo, que a muchas ONGs, cuando reunían a las comunidades, así como en plan democrático, les preguntaban: ¿pero ustedes qué es lo que más necesitan? No tenían agua, ni tenían luz, ni energía eléctrica, ni tenían escuelas. Una capilla. Decían: una capilla. Las ONGs es que no daban crédito. Porque nosotros creemos que sabemos lo que los pobres necesitan. Y a lo mejor lo que los pobres quieren no es lo mismo de lo que a mí me parece que ellos necesitan. Por eso yo quedé profundamente impactado por el encuentro con ellos. Y así esos 10 años para mí me sirvieron para dos cosas. Primero, para hacer una síntesis del pensamiento católico, que no es algo especulativo, que no es algo teórico. La enseñanza de la doctrina social de la Iglesia, que uno puede leer, por supuesto, en los Evangelios, o que puede leer en San Juan Crisóstomo, o a partir especialmente del Papa León XIII, hasta nuestros días, todo el cuerpo de doctrina maravilloso que nos ha dejado la Iglesia. Y por otra parte, ver la fe de los pobres, que a mí siempre me ha sido como una lucecita, como diciendo: ¿y yo de qué me puedo quejar de todo lo que estoy pasando? Cuando lo veo la vida de estas personas y en cambio vienen a misa y cantan con una alegría y bailan su fe y celebran y dan gracias a Dios, digo: pero esta señora, ¿de qué tendrá que darle gracias a Dios si no tiene nada? Y sin embargo, eran conscientes de que todo lo que eran y todo lo que tenían se lo debían a Dios. Y por eso marché de allí profundamente impactado y evangelizado por la fe de los pobres.
1,000,000,000 de bocas en las manos, y digo solo 1,000 por decir algo. Pueden ser muchas más o pocas menos, lo cierto es que ahí están muriendo. No voy a repetir la misma historia. No quiero que mi canto sea hipócrita. 1,000,000,000 de hombres nos esperan. Otros muchos ya han muerto, pero aún quedan. Quisiera que mi canto nos gustara, que mi voz fuese ronca y mi guitarra llorase al ver pasar tanta miseria en amargo desfile ante sus cuerdas. Es la vieja historia, la balada, del que por no tener no tiene nada. Solo tiene el horror en su mirada, que un buen día en mis ojos se volcará. Por ahora nada más y nada menos, y ahora cada cual juegue su juego. Las reglas ciertamente están muy claras, pero aún así qué fácil olvidarlas. ¿De qué lado estás tú en esta batalla? De los que piden pan y piden agua, o de los que les niegan las migajas, que se condenan o se salvan. ¿De qué lado estás tú en esta batalla? ¿De los que piden pan y piden agua, o de los que les niegan las migajas? ¿De los que se condenan o se salvan?
Pobres nos evangelizan.
Ciertamente.
Volviste, me acuerdo que nos encontramos, bueno, habíais pasado muy mal, hasta con escolta tuviste que estar porque sí, esas familias pues querían eliminarte. En fin, momentos difíciles, Dios nos purifica. Volviste a tu casa, volviste a la diócesis de Toledo y tras un discernimiento, siguiente etapa misionera.
Pues le pedí permiso para entonces el arzobispo de Toledo, el señor cardenal don Antonio Cañizares. Tengo que decir que todos los arzobispos de Toledo y también de Nueva York, ¿por qué no también decirlo? Han sido estupendos conmigo, estoy agradecidísimo a ellos. Y me acogió verdaderamente como un amigo, como un padre. Y él mismo gestionó, sin que yo dijera más, que me reincardinara en Toledo. Y le pedí permiso para querer seguir siendo misionero, que es lo que quería haber sido toda mi vida. Y me dijo que por supuesto. De hecho, visité algunas de las misiones de la diócesis, como Moyobamba, donde, como bien saben,
Perú, sí,
en Perú, la diócesis de Toledo tiene una presencia muy importante de sacerdotes diocesanos. Y alguna misión que tenían los operarios del Reino de Cristo en México con el obispo Eduardo Carmona en la diócesis de Puerto Escondido, por cerca de Oaxaca. Le pregunté si me daría permiso para ofrecerme a las misioneras de la Caridad, a la superiora general, en aquel tiempo la hermana Nirmala, la primera sucesora de la madre Teresa, si me daría permiso para irme a ofrecerme a las misioneras de la Caridad en el caso de que hubiera algún lugar del mundo, me daba igual Mongolia que Patagonia, esto donde ellas no hubieran podido fundar por falta de sacerdote. Y me dijo que sí. Entonces llamé a Calcuta convencido de que iba a hablar con la superiora general y la monjita que me contestó me dijo, no, está fuera, va a tardar muchos meses en volver, está ahora visitando a nuestras hermanas en Etiopía y tal. Bueno, para resumir esta parte, simplemente decir que me fui a Etiopía a hablar con esta hermana, sin la menor intención. Si me hubieran dicho que estaba en Zimbabue, pues hubiera ido a Zimbabue. Y allí, en ese pequeño locutorio, con la provincial, la hermana regional, en aquel tiempo una alemana, la hermana Benedicta y la hermana Nirmala, sentados en esa mesita, con un mapa de Etiopía en la pared, delante mío, las dos hermanas se pusieron a hablar como si yo no existiera, de dónde me podían mandar, y yo, pues, ahí como de estatua, pero yo mirando el mapa de Etiopía delante de mí, me llamó mucho la atención que tenía unos alfileritos de colores clavados en el mapa donde indicaban las 17 casas que en ese tiempo tenían en Etiopía. Y yo, que ni siquiera me había fijado mucho de cómo era el mapa de Etiopía, ahí mirándolo así detenidamente por primera vez, me llamó la atención que si con la vista hiciera una raya vertical de la mitad del mapa hacia el este, hacia la derecha, no había ni un solo alfiler. Y en eso que interrumpo a las hermanas y les digo, pero hermanas, ¿ustedes por qué no tienen casas? La provincial se me quedó mirando como diciendo, no se puede ser tan ignorante. Dice, padre, no es que nosotros no tengamos casa, es que allí nunca ha llegado el cristianismo. Entonces me levanté de la silla, me fui al mapa, un mapa que jamás había visto en mi vida, y en toda esa parte del mapa donde no había alfileres, donde la hermana me había dicho nunca ha llegado al cristianismo, me fijé que la palabra más escrita con letras más grandes en negrita y subrayado con un pequeño icono de un avión ponía G-O-D-E, Gode. Y dije, hermanas, esto, ¿y por qué no vamos a Gode? Si aquí nunca ha llegado el cristianismo y somos misioneros de primera evangelización. Y entonces me dijo la otra palabra. Me dijo, padre, es que eso es imposible. Primero me había dicho nunca y después me dijo imposible. Y yo cuando oí esas dos palabras dije, no sé por qué, este es el sitio. Y me dijo, pues vamos, si nunca y además es imposible.
Estupendo.
Estupendo, o sea, ¿qué más queremos? Entonces ahí mismo hicimos la cita con el arzobispo de Addis Abeba, Monseñor Brahan Jesús Surafiel, y fuimos a verle con un mapa, nos miró como diciendo, os falta una tuerca. O sea, eso y suicidarse es básicamente lo mismo. Y entonces, pues, me dijo, claro, con dos misioneros de la caridad no me iba a decir nada negativo. Dijo, bueno, si queréis, yo por mí te doy una carta para tu arzobispo, para el cardenal. Y ahí mismo se levantó de su puño y letra, la redactó en su computadora y con esa carta y un mapa de Etiopía volví a Toledo a ver a don Antonio. Pero cuando me despedía del arzobispo de Addis Abeba, me dijo, lo que sí te digo es que tienes obligación en conciencia de decirle a tu arzobispo que es un sitio muy peligroso. Y yo, manipulador como soy, pero también con conciencia de obediencia, que no es difícil, no es fácil siempre armonizar, esto llegó y sabía que tenía que decirle lo de muy peligroso. La cosa era a ver cuándo se lo decía, en qué momento de la conversación, para que no surtiera el efecto negativo o contrario de que no me diera permiso. Y don Antonio, que es un hombre maravilloso, pues en cuanto le puse el mapa, yo no sé si él sabía muy bien lo que estaba mirando.
Probablemente no.
No, pero con el entusiasmo que le caracteriza me dio una palmada, pues me parece estupendo, ánimo, yo te doy una carta de envío, patadín, así como vamos, que prácticamente se venía conmigo y me llevaba la maleta a él, feliz. Y yo me levanto y nada, pues todo pío, le pido la bendición, ya en el umbral de la puerta, casi dándome la vuelta y con el tono más hipócrita que me pudo salir en ese momento, le dije, ¡ah!
Por
como
cierto.
Si, por cierto, me estaba acordando en ese momento que es que se me había borrado, que ha dicho el arzobispo de Addis Abeba que le diga que es un sitio muy peligroso. Y yo por lo bajo nada más que decía, por favor, que no cambie de opinión, que me diga que sí, que me diga que sí. Y fue muy bonito porque me dio una palmada en la espalda y me dijo estas palabras, me dijo, razón de más para rezar por ti.
Esta es la Iglesia, tantas veces, tantas críticas, estos son nuestros obispos que se juegan perder sus sacerdotes, pero hay que ir a donde más necesario.
Y nunca he olvidado esas palabras, nunca, nunca he olvidado esas palabras, razón de más. O sea, nunca me dijo, pues ten cuidado, pues tú sé prudente, en fin, lo que diría cualquier persona, un padre a un hijo, nuestros padres, no. Razón de más para rezar por ti, o sea, hay que ir, porque sea peligroso no es razón para no ir, y así me fui.
Bien, pues así terminaba este primer momento que os hemos ofrecido hoy, de esa entrevista que le hacíamos al padre Christopher Harley, que seguiremos escuchando la próxima semana. Yo creo que tras lo que hemos oído podemos hacer alguna reflexión. Comenzábamos citando ese pasaje del profeta Isaías, que Jesús se tomó para sí en la sinagoga de Nazaret. El Espíritu del Señor está sobre mí porque el Señor me ha ungido, me ha enviado para dar la buena noticia a los pobres, para curar los corazones desgarrados, proclamar la amnistía a los cautivos y a los prisioneros, la libertad. Fijaos cómo todo esto lo hemos estado escuchando, consolar a los afligidos. Y el Señor dice que cambiará las cenizas por una diadema, perfume de fiesta en lugar de duelo. Sí, el Señor nos lleva siempre a su paz, a su gozo y en último término a la vida eterna. Pero lo importante es que las personas reciban el amor de Dios. Ese amor de Dios, sí, el Señor puede manifestarlo de una manera milagrosa, mística, pero normalmente lo quiere hacer a través de nosotros. Y todo cristiano tiene que hacer presente a Cristo, especialmente el sacerdote. Decía San Juan Pablo II en aquella exhortación que escribió Pastores Davo Bobis sobre la formación de los sacerdotes, unas palabras preciosas. La gente necesita salir del anonimato y del miedo, ser conocida y llamada por su nombre, caminar segura por los caminos de la vida. ser encontrada si se pierde, ser amada, recibir la salvación como don supremo del amor de Dios. Sí, lo necesitamos todos, los pueblos humana y materialmente pobres y los ricos, que ya vemos que esa riqueza y esas seguridades nuestras en cualquier momento se nos hunden, pero también cuando las sociedades creen que pueden todo, les falta cada vez más el sentido de la vida. Pensemos en Julian Green, aquel converso que escribía en su diario una vez que ya conoció al Señor: incluso cuando el camino es oscuro y el horizonte se pierde en las tinieblas, qué deliciosa seguridad saber que somos amados por la luz y el amor. Saber que somos amados por la luz y el amor, aunque haya tinieblas, no, hay un sol, aunque esté más allá de las nubes. Por eso todos estamos llamados a evangelizar. En la exhortación apostólica sobre la santidad, Gaudete et exultate, el Papa Francisco nos recordaba: Dios siempre es novedad, que nos empuja a partir una y otra vez y a desplazarnos para ir más allá de lo conocido, hacia las periferias y las fronteras. Nos lleva allí donde está la humanidad más herida y donde los seres humanos, por debajo de la apariencia de la superficialidad y el conformismo, siguen buscando la respuesta a la pregunta por el sentido de la vida. Dios no tiene miedo, no tiene miedo. Él siempre va más allá de nuestros esquemas y no le teme a las periferias. Él mismo se hizo periferia. Por eso, si nos atrevemos a llegar a las periferias, allí lo encontraremos. Él ya estará allí. Jesús nos primerea en el corazón de aquel hermano, en su carne herida, en su vida oprimida, en su alma oscurecida. Él ya está allí. Y recordaba cómo otro papa santo, San Pablo VI, mencionaba entre los obstáculos de la evangelización la carencia de parresía, esa palabra griega del Nuevo Testamento, ese coraje, ese fervor. Decía Pablo VI, la falta de fervor tanto más grave cuanto que viene de dentro. Y añadía el Papa Francisco, ¿cuántas veces nos sentimos tironeados a quedarnos en la comodidad de la orilla? Pero el Señor nos llama para navegar mar adentro y arrojar las redes en aguas más profundas. Nos invita a gastar nuestra vida en su servicio. Aferrados a Él, nos animamos a poner todos nuestros carismas al servicio de los otros. Ojalá nos sintamos apremiados por su amor y podamos decir con San Pablo, ¡ay de mí si no anuncio el Evangelio! Sí, sí, no solo la familia Soler o el Padre Christopher, todos nosotros, ¡ay de mí si no anuncio el Evangelio! Miremos a Jesús, su compasión entrañable no era algo que lo ensimismara, no era una compasión paralizante, tímida, avergonzada, como muchas veces nos sucede a nosotros, sino todo lo contrario. Era una compasión que lo movía a salir de sí, con fuerza para anunciar, para enviar en misión, para enviar a sanar y a liberar. Reconozcamos nuestra fragilidad, pero dejemos que Jesús la tome con sus manos y nos lance a la misión. ¡Qué bonito! Reconozcamos nuestra fragilidad, sí, pero fiémonos del Señor. Somos frágiles, pero portadores de un tesoro que nos hace grandes y que puede hacer más buenos y felices a quienes lo reciban. Por tanto, querido hermano, hermana, que hoy nos escuchas, en esa tu fragilidad física, psíquica, espiritual, que no te paralice para dejar de anunciar lo que es más grande que tu propia fragilidad, que llevamos ese tesoro en vasijas de barro. Somos frágiles, pero portadores de un tesoro que nos hace grandes y que puede hacer más buenos y felices a quienes lo reciban, y que si no se lo das, se quedan sin ese tesoro. La audacia y el coraje apostólico son constitutivos de la misión. La parresía es sello del Espíritu Santo, es testimonio de la autenticidad del anuncio. Es feliz seguridad que nos lleva a gloriarnos del Evangelio que anunciamos. Es confianza inquebrantable en la fidelidad del testigo fiel, que nos da la seguridad de que nada nos podrá separar del amor de Dios. Y terminemos estas citas de esta exhortación Gaudete et Exultate con este párrafo del 133. Necesitamos el empuje del Espíritu para no ser paralizados por el miedo y el cálculo, para no acostumbrarnos a caminar solo dentro de confines seguros. Recordemos que lo que está cerrado termina oliendo a humedad y enfermándonos. Cuando los apóstoles sintieron la tentación de dejarse paralizar por los temores y peligros, se pusieron a orar juntos pidiendo la parresía, nos lo dicen los Hechos de los Apóstoles. Ahora, Señor, fíjate en sus amenazas y concede a tus siervos predicar tu palabra con toda valentía. Hechos 4:29. Y la respuesta fue que al terminar la oración, tembló el lugar donde estaban reunidos. Los llenó a todos el Espíritu Santo y predicaban con valentía la palabra de Dios. Pues que también el Espíritu nos empuje a todos a anunciar la buena noticia. Bueno, Paloma, pues tú también estabas en esta entrevista. La disfrutamos en su momento, la volvemos a disfrutar al estar ahora escuchando en el Hombre de Dios estas palabras del padre Christopher Harley, ¿verdad? Que también encendieron tu corazón.
Claro que sí. Además, pues bueno, todos los misioneros que pasan por Radio María, la verdad es que son un ejemplo y tenemos una gracia muy grande de poder estar con ellos. Pero el padre Christopher Harley, pues de alguna manera, desde más jovencita me hablaron de él y le he seguido en algunos de sus recorridos misioneros, pues muy con mucho interés. Así que pues encantada de estar también presente en este programa con este misionero.
Claro que sí. No podía faltarnos en el Hombre de Dios pues ese testimonio del padre Christopher. Pues ya digo, seguiremos contestándolo la próxima semana. Esperamos vuestros comentarios. Recordemos dónde pueden escribirnos nuestros oyentes.
Pues como siempre, de dos maneras. De una manera más extensa, nuestro correo electrónico, elhombredehoyidios@radiomaria.es, muy fácil de recordar, elhombredehoyidios@radiomaria.es, y también a través de las redes sociales, de nuestra página de Facebook de Radio María España, os animamos a acceder y a hacer vuestros comentarios, y también a la página de Facebook del programa, que lleva el mismo nombre, El Hombre de Hoy y Dios.
Y recordamos que todos los programas anteriores, los nuestros y casi todos los de Radio María, los testimonios que hemos tenido en semanas anteriores, etcétera, etcétera, todo está en el podcast de Radio María en la página web radiomaria.es. Y bueno, pues os dejamos, si todo va bien, porque estamos en situación de precariedad por el coronavirus, pero si todo va bien, tendremos ahora, Paloma, un programa musical, ¿verdad?
Sí, nos toca el programa Música de Dios y vamos a ver si podemos escuchar al padre Eusebio Guindano.
Y os pedimos una vez más mucha oración para que Radio María pueda seguir extendiendo la esperanza y bueno, para que el Señor en su misericordia nos dé la conversión del alma y la paralización de toda esta pandemia que tanto daño y tanto sufrimiento está trayendo. Que el Señor nos bendiga a todos, que os bendiga, querida familia de Radio María. Hasta el próximo programa, si Dios quiere.
Así concluye El Hombre de Hoy y Dios, un programa dirigido en Radio María por el padre Luis Fernando de Prada.